GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Un nuevo GPS comienza y sin duda no podemos dejar de tratar la noticia con la cual se inicia esta semana América Latina, realmente con un impacto fuerte, que es la situación jurídica del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Lula ahora dice que fue víctima de una grave mentira jurídica, esto después que la justicia anulara las condenas que lo llevaron a la cárcel. Ustedes recuerdan lo que significó simbólicamente esa prisión del expresidente brasileño. Bueno, ¿qué pasa ahora? ¿Se trató entonces de toda una artimaña política para sacarlo del juego a Lula y abrirle el camino a Bolsonaro y a la derecha en Brasil? Vamos a analizar esto, porque detrás también de lo que pasa se viene el futuro. Lula puede volver a ser candidato a la presidencia. ¿Lo será? ¿Volverá el PT al gobierno en ese país? Algunas de las preguntas que buscaremos responder con el analista y economista Luciano Bexel, desde Brasil. Por el otro lado, hacia África vamos, a ese país que solemos viajar habitualmente en GPS porque allí hay novedades. Es Guinea Ecuatorial, el país africano donde se habla perfecto español. Vean lo que pasó ahí. 98 personas murieron y más de 600 resultaron heridas por unas explosiones que se produjeron en una base militar de Guinea Ecuatorial, de la capital, principal ciudad y centro económico, Bata. Vamos a viajar hacia allí porque nos va a esperar Milagrosa Micha Abeso, directora de la revista Real Ecuatorial Guinea, para contarnos el impacto en esa situación y también hablar de un país donde al parecer la pandemia del COVID-19 en África está controlada, o al menos eso dicen las autoridades. Estamos hablando de Guinea Ecuatorial. Por el otro lado, en este mes de la mujer vamos a también hablar de escribir la historia en el marco de este mes de la mujer. Y esta es una convocatoria que hace la Organización de Estados Iberoamericanos y su representación en Uruguay. Reivindicar la vida de 10 mujeres invisibles en los libros de texto. Nos va a contar Sebastián Velesquen de qué se trata esta campaña. Así comenzamos. Vamos a hablar de una noticia que, por supuesto, sacude este inicio de año. Luego de mucho tiempo, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que fue víctima de una grave mentira jurídica. Esto luego de que la justicia anulara las condenas que lo llevaron a la cárcel. Fui víctima de la mayor mentira jurídica contada en más de 500 años de historia, aseguró Lula en sus primeras palabras tras la decisión judicial, que le permite ahora ser candidato en las elecciones presidenciales del 2022. Lula añadió que no hay un brasileño con más motivos para guardar rencor que él, pero que él no tiene ese odio. En ese sentido, le expresó su solidaridad a las víctimas del COVID-19 en Brasil y el trabajo de los héroes y heroínas del sistema de salud público. Lula agradeció especialmente la valentía del presidente argentino Alberto Fernández, que le visitó cuando estuvo preso en Curitiba, aún sabiendo que esto le podía perjudicar electoralmente. Vamos a analizar este hecho histórico, así como las perspectivas que trae. Vamos a hablar con el economista Luciano Bexel, desde Brasil. Bienvenido, Luciano. ¿Cómo analizas el impacto político de la anulación de las condenas a Lula por parte de la justicia? ¿Y cuáles son las perspectivas que se abren ahora?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto poder contribuir y tratar de aportar con los análisis. Estamos acá viviendo un momento muy, muy rico de júbilo, de victoria de la justicia y una luz en medio a esa tristeza, ¿no? Al gran número de personas que perdieron la vida, oficialmente más de 260.000. Y estamos tratando de entender lo que pasó en los últimos dos días, ¿no? Se puede decir que fue una decisión más bien política, ¿no? Con un ropaje jurídico. Sin embargo, gran parte de las conclusiones que llegó el ministro Edson Fachin, relator del proceso que trata en la Corte Suprema de la operación Lava Jato, que tiene ese nombre desde 2014, la conclusión que llegó es que la jurisdicción de Curitiba, que es una ciudad en el estado de Paraná, en Brasil, donde está el juez Moro y el procurador Dallagnol, que condujeron ese proceso, el ministro concluyó que la ciudad de Curitiba y esos jueces no tendrían la potestad o la responsabilidad o la competencia para hacer ese tipo de juicio. Entonces, en un primer momento, lo que se anula es la competencia de la jurisdicción de Curitiba para hacer un juicio de esa magnitud. En ese sentido, no se absuelve totalmente a Lula, sino que se cambia la jurisdicción de donde tramita el proceso. Ese es un punto, ¿no? Entonces, lo que se puede pensar es, ¿de qué se trata ese movimiento, ¿no? ¿Cuál sería el motivo que un ministro de la Suprema Corte tomara esa decisión? Vale aclarar que ese ministro, Edson Fachin, sustituye al antiguo relator que en 2017, ahora hace 4 años, murió en un accidente aéreo que no tuvo explicación, que era el ministro Teori Savaski. Ahora va a cumplir 4 años de su muerte. Entonces, ese ministro, Edson Fachin, hace 2 días toma la decisión. ¿De qué se trata ese movimiento? ¿Cuál es el motivo de ese movimiento? Uno pudiera pensar que hay una gran presión, que es creciente el rechazo y la ola de descrédito, de desconfianza con la operación Lava Jato. Sin embargo, como no hay grandes manifestaciones debido a la pandemia, no hay una gran presión popular, pero existe un creciente sentimiento de ridiculización de esa operación Lava Jato y del papel del juez Moro, porque hace meses ya, o año y pico, poco a poco, pero que vino ganando fuerza en las últimas semanas, una operación que se llama spoofing, ¿no?, que revela conexiones cada vez más concretas del juez Moro, del procurador Dallagnol, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Han estado colaborando secretamente y son acusados de violar tratados legales internacionales y la ley brasileña. En ese sentido, el juzgador, que es Moro, es acusado de asumir posturas completamente arbitrarias, de conducir encarcelamientos de manera irregular, de manipular, de violar, de cometer crímenes, de ser parcial y cometer actos ilegales. Se trataría ya, no segundo el expresidente Lula, sino según miembros de la Suprema Corte, del mayor escándalo jurídico de la historia de Brasil. Una vergüenza total, una trampa. Entonces estamos delante de dos situaciones ahora. Una es la anulación de la competencia de la jurisdicción de Curitiba para juzgar a Lula. Ese es un punto. El otro tema es que en ese momento corre en la Suprema Corte un proceso que juzga al juez Moro y lo pone como sospecho y como acusado de asumir y de conducir un juicio tramposo que condujo a un golpe de Estado en Brasil en 2016, sin acusaciones contundentes contra la presidente Dilma Rousseff, que condujo al encarcelamiento y a la punición de Lula, que lideraba los sondeos para la elección presidencial de 2018. Un hombre pasó 580 días con sus noches detenido en una celda de una cárcel. Su mujer, su compañera de toda la vida, falleció mientras estaba en la cárcel. El nieto pequeño, un niño, murió y él no pudo salir de la cárcel. Entonces, es todo un drama con daños irreparables que condujeron además a un psicópata miliciano metido con milicias de tráfico de drogas y de armas y de crímenes a la presidencia de la República, conduce al país a un abismo de 13 millones y medio de desempleados, la industria paralizada, el comercio cerrado, sin perspectiva de salir de esa situación. Nosotros tenemos hoy mitad de los brasileños, más de 104 millones de ciudadanos que viven con una tercera parte de salario mínimo o de sueldo mínimo. No hay vacuna. Hay 260 mil personas que murieron, el presidente negando la pandemia, diciendo que es un resfriado. Entonces, los brasileños, en medio a tanta tristeza, reciben en los últimos 2 días una carga de energía, de expectativa, porque si bien no se sabe qué va a pasar, ¿no? Porque puede ser que el juicio en contra de Lula continúe en la jurisdicción de Brasilia y puede ser que sus derechos políticos sean nuevamente detenidos. Sin embargo, se sabe que todo eso genera una expectativa, genera una movida social pese a la pandemia y no hay mucho espacio político después de toda la revelación que se hace de la trampa que fue la operación Lava Jato, de que se siga, ¿no?, cometiendo injusticias. Entonces, hay una gran expectativa, hay una gran sorpresa, porque, de hecho, después de 6 años, ¿no?, de la operación, de 7 años de la operación Lava Jato, se revela su fondo, su trasfondo, una conexión directa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la articulación entre acusadores y juzgadores, una complicidad tremenda de los grandes medios de comunicación. Ya no se sabe si el ministro Edson Fachin, al anular la competencia de Curitiba, si busca con eso salvar a Sergio Moro, cosa que no funcionó porque un día después continúa su proceso en la corte, o si el ministro Fachin buscó salvarse a sí mismo, porque a lo mejor aparece en esas conversaciones de esa gran red de caza a las brujas, ¿no?, que sucedió en Brasil en los últimos 7 años.
Luciano, en ese caso, ¿cómo impacta esto en el panorama político brasileño? Porque obviamente tiene un impacto fuerte en un momento donde además el gobierno de Bolsonaro está con temas muy complejos, enfrentando la pandemia o no enfrentándola de una manera muy particular. ¿Cómo impacta esto en la coyuntura política del país en la actualidad? ¿Un eventual retorno de Lula, ¿no?, a la carrera política?
Sí, lo que se vive hoy es un estado de gran incertidumbre, de parálisis, porque no hay, y las palabras del expresidente Lula fueron muy claras, no hay gobierno en Brasil. No hay gobierno, no hay ministro de salud, no hay ministro de economía. El país enfrenta una crisis brutal y no se ve inyección de dinero, no se ve política pública, no se ve iniciativas. En ese sentido, la reaparición de Lula, aunque no se tenga completa dimensión de lo que pueda pasar en las próximas semanas o meses, por lo menos llena de expectativas a un sector completamente insatisfecho con el gobierno actual. Hace pocas semanas hubo elecciones para la presidencia en el Congreso Nacional, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado Nacional, y hubo cambios porque aparentemente vencieron las elecciones en el Congreso candidatos cercanos al presidente Bolsonaro. Y las declaraciones son muy interesantes porque el presidente de la Cámara, por ejemplo, dijo, se hizo justicia al suspender o anularse la competencia definitiva en el caso del presidente Lula, pero no se haría justicia caso no se creara una pena, ¿no? O sea, no se condenara o no se posicionara la corte de manera muy contundente en contra de Moro. Entonces, la política brasileña está cambiando de manera muy rápida porque hace poco tiempo Moro era visto como un héroe nacional, un gran luchador contra la corrupción. Sin embargo, por un sector, ¿no?, que hizo tatuajes en el brazo, en la espalda, en la frente de Sergio Moro, como si fuera un súper combatiente contra la corrupción. Y en ese momento la torta dio una vuelta tremenda porque el gobierno Bolsonaro está aislado, Moro está completamente quemado ante la opinión pública, incluso en los sectores más conservadores del parlamento, y la crisis es tan fuerte, económica, política, social, energética, se ve el abandono del norte de Brasil, de Amapá, de Amazonas, de Acre, ¿no?, el abandono de las iniciativas de integración regional. Brasil está de espalda para el Mercosur, para Argentina. Entonces, un desastre, ¿no?, completo. Y eso pone en jaque incluso la propia integración regional. Pero como todo eso está viviendo una gran crisis porque no hay gobierno, la figura de Lula pareciera que genera incluso en los sectores menos a la izquierda o más conservadores una visión que ese hombre que se comunica con la gente, que articula tan bien, que transita de manera tan fácil y conversa con empresarios, con banqueros, con los medios, con la masa trabajadora, que pudiera ser un camino, ¿no? En 2022. Falta un año y medio para la elección, hay muchas cosas para suceder. El discurso de Lula no fue en el sentido de una campaña electoral, sino tenemos que salir a visitar todo el país y articular las fuerzas políticas en el Parlamento, en los medios, en el sector empresarial, insatisfecho con ese desgobierno, y sacar a ese gobierno. Ese fue su mensaje, más que una campaña electoral. Se habló en Frente Amplia de manera muy vaga, la posible articulación de Lula con partidos más al centro o incluso más a la derecha. Sin embargo, él dio la vuelta, ¿no? Como planteando, hay que sacarse de encima ese gobierno, y Brasil, por su dimensión, no merece estar en esa situación de rodillas, sin política externa, sin política interna, sin política industrial, sin combate a la pandemia, sin participar de las reuniones de articulación con Argentina, con Uruguay, con Paraguay, volcado hacia Estados Unidos de manera ciega, sin participar de manera activa en la crisis en Venezuela, contribuyendo negativamente para la situación política de Bolivia. Entonces, hay una percepción, ese es mi punto de vista, que hay una percepción, incluso en la clase, los políticos brasileños, en el Parlamento brasileño, que Bolsonaro ya no va por ahí, y pudiera ser que Lula representara esa salida.
Entonces, ¿hay escenario para retorno de Lula y la posibilidad de que sea, por ejemplo, candidato?
Hace un par de días salió una encuesta, un sondeo del periódico Estado de São Paulo, que acá llamamos Estadão. Y en esos sondeos aparecía Lula como líder, y después de Lula venía Bolsonaro. Y después de Bolsonaro venía Sergio Moro. Y después otros candidatos con mucho menos expresión. Lo que llamaba la atención era que el grado de rechazo a los candidatos que se preguntó también en la encuesta, el primer rechazo era Bolsonaro, el segundo era Moro, y Lula aparecía tercero nomás como un rechazo. Es decir, lo que se siente es que habría una disposición, incluso por el recuerdo que las personas tienen de lo que representó los 8 años del gobierno de Lula y los 6 de Dilma, pese a los tropiezos de la economía en los últimos años de Dilma, las personas se acuerdan, ¿no?, de tener más comida en la mesa, de tener más dinero para el gas, de tener más dinero para la gasolina, que su hijo estaba entrando a una universidad, que tenía beca, que la empleada doméstica tenía derechos, que los trabajadores tenían jubilación, que había una expectativa. Entonces, Lula pudiera ser ese candidato. La duda que existe es que si se casa de nuevo los derechos políticos de Lula, si entrara otro candidato que no fuera él, del PT, pudiera repetirse la misma historia del 2018. Esa polarización entre Bolsonaro y el PT terminar conduciendo de vuelta a Bolsonaro. Eso es una duda, y se lo planteo porque está muy presente en los textos, en artículos, en planteamientos de analistas, por ejemplo, que se festejó del lado del bolsonarismo la posibilidad que Lula fuera candidato, porque eso les daría vida, porque después se casa de nuevo el derecho de Lula y entra otro candidato del PT, y como hay un rechazo generalizado, expresó en las elecciones municipales y gubernamentales, ¿no?, contra el PT, tanto en 2016 como 2018 como 2020, el PT disminuye, ¿no?, su tamaño en las ciudades y en las gobernaciones. Entonces, si no fuese Lula el candidato, pudiera ser que fuese más fácil para Bolsonaro ganar a un candidato del PT. La lógica sería la siguiente: Bolsonaro pierde para cualquier candidato en segunda vuelta, menos para un candidato del PT si no es Lula. Entonces, hay un camino que sería Bolsonaro, otro que sería Lula. Si no es Lula, sería alguien del PT y ganaría Bolsonaro. Y hay un tercer camino, que sería un candidato neoliberal, privatizador, entregador de Amazonia, destruidor de los derechos sociales, pero que no sea fascista. Entonces volvimos con el PSDB, con los tucanos y con toda esa derecha bien educada, digamos, que no son propiamente la derecha facha, ¿no? Más delincuente, más degenerada, psicópata, como ese grupo que hoy ocupa el Palacio del Planalto.
Luciano Wexler desde Brasil, gracias por tu análisis para GPS.
No, a ustedes. Muchas gracias, Fabián. Siempre un gusto contribuir.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Al menos 98 personas murieron y más de 600 resultaron heridas por las explosiones que se produjeron en una base militar de Guinea Ecuatorial. La mayor ciudad y principal centro económico de Guinea, Bata, sufrió 4 explosiones. La causa de las explosiones sigue siendo desconocida. En ese marco, las explosiones son probablemente un accidente y podrían haber ocurrido en la armería del campamento militar de Bata. Esto se informó por parte de funcionarios de gobierno. Vamos a intentar saber más de lo que está pasando en esa zona del continente africano, que tenemos la oportunidad de hablar con residentes allí, al hablar en español. Vamos a tener de alguna manera esa ventaja para conocer de primera mano lo que allí pasa. Está con nosotros la analista Milagrosa Micha Abeso, directora de la revista Real Ecuatorial Guinea. Bienvenida, Milagrosa. Cuéntanos cuáles son las causas de este accidente y cómo se ha reaccionado con los damnificados.
Sí, efectivamente. Muchas gracias por la invitación y por este privilegio de permitirme conectarme con ustedes desde aquí en Guinea Ecuatorial, África, el único país hispanohablante de toda África. Pues como ha estado usted presentando la situación que está atravesando Guinea Ecuatorial actualmente, no se había registrado en toda la historia de Guinea Ecuatorial hasta entonces. Pues, ¿qué le voy a decir? El accidente de la ciudad de Bata, que es la capital económica de Guinea Ecuatorial, ha sido provocado, al parecer, porque algunos ciudadanos estaban quemando sus fincas cerca del cuartel militar del barrio Nkwantuma. Saben que la agricultura tradicional de aquí, antes de empezar a plantar, se suele quemar el lugar para limpiar toda la maleza que hay ahí. Esta quema parece que se hizo cerca de donde se encontraban los depósitos de dinamitas y explosivos. El fuego llegó a estos depósitos y eso provocó las explosiones que a día de hoy ha resultado una catástrofe para casi toda Guinea Ecuatorial. Entonces, el gobierno ha reaccionado rápidamente. Los cuerpos de bomberos y cuerpos de la protección civil se desplazaron al lugar de los hechos cuando empezaron las explosiones, pero es cierto que fueron muy cautelosos, ya que en un principio se desconocía las causas de las explosiones y unido a que parecían proceder de un cuartel militar, entonces se tomaron muchas medidas preventivas para no poner en peligro a las personas. Unas horas después del incidente, el vicepresidente de la República, quien estaba en Malabo, la capital del país, se desplazó en avión al lugar de los hechos. Encontró también a varias autoridades gubernativas que ya se encontraban ahí, en Bata, antes del accidente, como es el primer ministro, quien también llegó en el lugar del siniestro. Entonces se creó un comité de crisis y de entre las medidas que adoptaron fue la habilidad de la línea telefónica 112 para emergencias. Se aseguraron que el material sanitario imprescindible para atender a los heridos esté disponible y también se ordenó el traslado de personal sanitario de otras ciudades, incluida la capital de Malabo, para que ayudasen a los sanitarios que ya estaban en el lugar. El presidente de la República, Obiangema Mbasogo, anunció que se realizará una reunión de emergencia para estudiar los mecanismos idóneos para ayudar de forma urgente a los damnificados, ayudas que procederían del mismo gobierno y de las personas físicas, empresas públicas y privadas. Y señalar también que hace unos días el gobierno desbloqueó una cantidad de 10 mil millones de francos CFA para subsanar este hecho. Y también el Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, Banje, al igual también se sumó a estas ayudas, a este apoyo, donando 30 millones de francos CFA, el dinero que se usa en el país, igualmente para las causas. O sea, por ahora estas son las explicaciones que puedo dar respecto a lo que me ha preguntado.
Esta situación, esta crisis, ¿cómo impacta en algo que obviamente está afectando a todo el mundo, que es la pandemia del COVID-19? ¿Tiene algún tipo de impacto esta situación? Y en ese marco también, Le pregunto, Milagrosa, ¿cómo se está viviendo la pandemia en ese país?
En comparación con otros países, la situación de la COVID-19 en el país se está gestionando de forma eficaz, salvo la aparición de numerosos casos positivos después de las fiestas navideñas y el Año Nuevo. Por ese motivo, también se habían adoptado algunas restricciones de movimiento e instaurado un toque de queda desde las 19 horas hasta las 6 horas de la mañana, por lo que existe la posibilidad de que en los primeros días del siniestro de Bata, los hospitales de esta ciudad estén desbordados y requerirán una programación extra y la habilitación de nuevos espacios para atender a los heridos y al mismo tiempo intentar tomar las medidas necesarias para tratar o aislar a los casos positivos de COVID-19. Se trata pues de un gran desafío al que está sometido nuestro sistema sanitario actualmente. En el país ya se había comenzado la vacunación y por ahora se está utilizando la vacuna china contra la COVID de la farmacéutica Sinopharm. Las vacunas que se administran ahora, que son unas 4.000, fueron donadas por el gobierno chino, pero el gobierno de Guinea Ecuatorial anunció la adquisición de 2 millones de dosis de la vacuna para vacunar a 1 millón de personas. El país cuenta con una población estimada en 1.457.000 habitantes, por lo que alrededor de más del 70% de la población estaría vacunada.
En ese sentido, se puede decir que se está llevando con tranquilidad, digamos, con control el virus. ¿Pasa lo mismo en la región, en este caso Guinea Ecuatorial, de alguna manera sobresale por su manejo de la situación?
No, la situación está controlada. Simplemente, de hecho, se han tomado restricciones y volviendo al confinamiento, al toque de queda de las 19 a las 6 de la mañana. Pero la situación está controlada, excepto lo que ahora mismo tenemos entre manos, que no, nadie se esperaba, que es lo de, o sea, el siniestro de Bata, pero todo lo de la COVID está controlado.
Respecto a este siniestro y su impacto, ¿han habido reacciones de la comunidad internacional? ¿Hay países que han ofrecido ayuda humanitaria al país?
Efectivamente que sí, han habido. De hecho, hoy ha llegado al país, precisamente ahí en la ciudad económica de Bata, ayuda humanitaria que procedía de España, que ha sido el primer país hasta ahora que ya envió su ayuda. Varios países han expresado sus muestras de solidaridad con Guinea Ecuatorial. Hemos recibido mensajes de condolencia de numerosos países del mundo, de forma oficial e incluso por las redes sociales. Todos los medios de comunicación internacional han hecho eco el siniestro y ha llegado a muchos países. Algunos de ellos ya han empezado a mandarnos ayuda humanitaria, como solo citar, decía al principio, España. Entonces, a través de la embajada aquí en Malabo, han mandado expertos también para ayudar a nuestros artificieros en Bata. Seguramente en los próximos días llegará más ayuda humanitaria de diversos países, pero por el momento el gobierno está utilizando los recursos disponibles para socorrer a la población afectada. También se han volcado para ayudar a los damnificados las empresas públicas y privadas, ONGs del país, así como personas físicas que están brindando todo tipo de ayuda a los afectados.
Si hablamos de el después de la pandemia, que sin duda también habrá impacto económico, como sucede en muchos países, en ese caso, ¿cómo está esa zona de África? ¿Cree que habrá una buena recuperación económica?
Bueno, esto todavía, yo creo que es pronto para pronunciar, teniendo en cuenta que muchos países africanos todavía están en vía de desarrollo y algunos están sobreviviendo por los recursos naturales de África que producen ellos mismos. Entonces, en cuanto a la pregunta esta, es pronto para pronunciarse. Tendría que ver y también el trabajo que se estará haciendo cada gobierno respecto a cómo sería la recuperación económica después de todo esto.
En términos políticos, tomando en cuenta además el impacto también de este accidente y de lo vinculado a la pandemia, ¿qué perspectivas visualizas en torno al vínculo entre el presidente y las Fuerzas Armadas?
Bueno, es difícil determinar con exactitud el impacto que el siniestro tendrá en términos políticos. La población ecuatoguineana tiene ya una cierta madurez política y sabe ya analizar cada suceso. Estamos hablando de una negligencia o un accidente y todos estamos consternados y apenados porque nosotros, al ser un país con pocos habitantes, pues cuando ocurre una catástrofe igual, todos nos vemos afectados. Lo que sí es cierto, como ya lo anunció el mismo presidente de la República, se van a depurar responsabilidades, lo que significa que pueda que se produzcan algunos cambios, aunque sea a nivel de procedimientos de seguridad. El presidente siempre ha mantenido un buen vínculo con las Fuerzas Armadas, Él mismo es militar de carrera. Lo conoce perfectamente también al cuerpo de las Fuerzas Armadas y seguramente se tomará medidas para salvaguardar el interés de la población.
Milagrosa Micha Aveso, desde Guinea Ecuatorial. Quiero agradecerte mucho por este contacto con GPS.
Ok, gracias a ustedes.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Desde siempre, mujeres y hombres han enfrentado situaciones muy complejas, pero la historia, escrita por los hombres, ha omitido el protagonismo y el papel de las mujeres. En la Edad Antigua, cuando solo los hombres determinaban los destinos de la sociedad, Egeria decidió viajar a los confines del Imperio Romano para conocer los lugares sagrados del cristianismo. Durante 3 largos años, enfrentando y quebrando las normas establecidas, hizo realidad su sueño. De sus relatos nació el primer libro de viajes de una mujer en la historia. Con paso firme y valiente, Egeria superó las barreras de su época.
A pesar do transcurso do tempo, no século XIX, as mulheres continuam sendo subjugadas. Carmen de Burgos cresceu em meio ao autoritarismo masculino, mas não o aceitou. Separou-se do seu marido e escreveu sobre um novo modelo de mulher. Lutou pela lei do divórcio e o voto feminino e foi a primeira mulher correspondente de guerra de língua espanhola.
En tiempos de cambios revolucionarios nació Frida Kahlo. El destino le tenía reservado dolor y arte para comunicarse con la vida. Pese a todo, se atrevió a ser ella misma. Su pintura, cruda y directa, consagró su mensaje. Hoy es un símbolo mundial. Luchó por lo que sentía en una época aún dominada por los hombres.
Aos 6 años, el mundo abrió-se para Gabriela Mistral. Aprendeu a ler. Aprendeu de tudo. Da natureza, das pessoas, das histórias e dos livros. Sempre defendeu a educação universal para conseguir a igualdade e os direitos da infância dos mais fracos. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, outorgado pela primeira vez a uma mulher ibero-americana.
Estas mulheres ibero-americanas foram precursoras em seu momento, pero houve muitas, muitas mais. Hoy recibimos el testigo de todas ellas para avanzar en la igualdad.
Escribe la historia.
En este bloque de GPS Internacional vamos a hablar de escribir la historia en el marco de este mes de marzo, mes de la mujer. Esta es una campaña de la Organización de Estados Iberoamericanos que se inspira en la vida de mujeres iberoamericanas que han sido referentes en sus campos o que, por el contrario, han sido poco visibles o cuyas trayectorias fueron reflejadas en los libros de historia de forma sesgada. En esta primera instancia, como escuchábamos, la idea es reivindicar las vidas de 10 mujeres invisibles en los libros de texto. Vamos a ampliar este tema y conocer más. Vamos a recibir a Sebastián Velesquen, representante permanente de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay. Bienvenido, Sebastián, a GPS. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña y en qué consiste?
Hola, ¿qué tal, Fabián? En resumidas palabras, la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, promovió una campaña que se llama Escribe la Historia, que es básicamente la intención de reivindicar la vida de 10 mujeres iberoamericanas cuyos aportes a la historia del arte, la política, la literatura, la ciencia, han sido invisibilizados a través de libros de texto. En ese contexto, nosotros desarrollamos un proyecto que se dio en todas las oficinas de la región para un tratamiento más inclusivo y un enfoque iberoamericano sobre estas mujeres. La idea de esto es que se pueda generar una campaña importante de concientización en redes sociales. Realizamos esta campaña en forma simultánea con 18 oficinas en toda la región y esto implica un poco el lugar que está teniendo hoy la mujer, muchas veces olvidada, y la preponderancia que nosotros creemos desde la oficina que también tienen que seguir obteniendo mayores lugares en los distintos estamentos del Estado y de la vida social y pública de nosotros.
En ese sentido, Sebastián, esta campaña tiene materiales educativos que se titulan Vidas apasionantes de mujeres iberoamericanas. De alguna manera se pretende mostrar que los cambios, las transformaciones se dan en las aulas, se dan en la educación.
Totalmente así. Estos cambios se dan radicalmente en las aulas y en los chicos. Ahora, yo creo que en esos estamentos de la sociedad lo viven con muchísima más naturalidad la incorporación de la mujer, y creo que hay una gran parte todavía de la sociedad adulta que tenemos que hacer mucho esfuerzo para poder darle el lugar realmente que se merece la mujer. Y eso no solo tiene que ver en el tema de las aulas, sino que tiene que ver en todos los ámbitos. Por eso también esto no solo fue enfocado a alumnos, sino que fue al público en general.
¿Falta hablar de estos temas en la educación? ¿Están presentes?
Yo creo que en términos educativos la inclusión de la mujer es mucho más grande de lo que lo es en la vida adulta. Me parece que los chicos, los jóvenes, nos dan permanentemente lecciones de lo que es mucha más igualdad en el trato, en la forma de vincularse, tienen un respeto ya mucho más incorporado de lo que adultos podríamos llegar a tener y que hemos tenido que educarnos, aprender, aceptar y valorar ese tipo de modificaciones que fuimos pasando.
¿La historia es inclusiva o no lo es?
Es una buena pregunta y es una buena pregunta para tratar de ser lo más objetivo posible. Yo creo que la historia es inclusiva. A lo mejor si se quiere ver a veces desde un punto de vista de un revisionismo, ahí a lo mejor es más tendencioso. Yo creo que la historia es inclusiva, seguramente no todo lo inclusivo que a lo mejor nos hubiéramos querido que sea, pero me parece que no es una forma proactiva de juzgar si fue más o menos inclusiva. Yo creo que en términos generales las mujeres han tomado cada vez un rol en la historia más protagónico, y el gran desafío es poder modificarlo hacia adelante y que cosas que a lo mejor en el pasado se han hecho de una manera equivocada, modificarlo y corregirlo hacia adelante.
En este año y en estos días de Mes de la Mujer, se ha puesto mucho énfasis para hablar de la igualdad entre hombres y mujeres, la desigualdad económica existente y el beneficio que, por ejemplo, le traería a las economías de los países el terminar con estas brechas entre hombres y mujeres. ¿Cómo se puede trabajar desde este punto, desde el punto de vista inclusivo y educacional? ¿Qué políticas se necesitan para definitivamente acabar, por ejemplo, con este tipo de brechas?
Yo creo que no se necesita ningún tipo de política. Se necesita la decisión férrea de estar de acuerdo que no existen diferencias entre la calidad, el intelecto y la remuneración de un hombre o una mujer. Tampoco estoy de acuerdo con que la condición de ser hombre o ser mujer sea beneficioso para obtener un rédito económico o algo equitativo en términos económicos. Es en términos de capacidad. Pero me parece que no es un tema de reglamentación, sino es un tema de decisión, de poder, de modificarlo.
¿La pandemia trajo nuevas desigualdades?
Yo creo que la pandemia trajo desigualdades en términos socioeconómicos. No veo que los haya llevado en términos de género. Me parece que la pandemia sigue marcando una diferencia entre ricos y pobres. Me parece que eso fue lo más sobresaliente que trajo la pandemia, no en términos de género.
Hablemos ahora, Sebastián, de lo que es esta Organización de Estados Iberoamericanos. Bueno, tienes la posibilidad de representar en Uruguay. Esta organización representa una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica y hay 23 estados miembros. ¿Qué líneas de trabajo tiene esta organización?
Nuestras líneas de trabajo básicamente están enfocados al tema educativo, científico y cultural. En estos tres ejes, como pilares importantes para resaltar, en Uruguay estamos trabajando muy activamente con el Ministerio de Educación que lleva a cargo el ministro Pablo da Silveira, con una excelente coordinación en términos de programas de capacitación docente, de programas culturales y de programas científicos. Me parece que es muy enriquecedor cuando se le da la importancia que se le tiene que dar al tema cultural y al tema educativo. Me parece que ahí hay un foco muy, muy importante en el cual toda Iberoamérica tenemos que hacer un esfuerzo para entender que seguramente los resultados no sean a mediano plazo, pero sí a largo plazo, porque es lo único que nos va a cambiar realmente y va a hacer trascender en el enriquecimiento cultural, educativo y económico en un futuro.
O sea que hoy una de sus líneas centrales, por no decir la línea central de esta organización, es trabajar en ámbitos de educación.
Totalmente. Educación, científicos y tecnológicos y culturales. Realmente la cultura uruguaya es muy rica y desde ahí también es una forma de educar. Hoy la educación no tiene que ser exclusivamente lo tradicional de un aula con maestros. Hoy a través de las ciencias se educa, a través de la cultura se educa muchísimo, a través de redes también se educa muchísimo. Me parece también que hay que abrir el espectro de cuáles son las nuevas formas también de educación.
Sebastián Velesque, el representante permanente de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos en Uruguay. Gracias, Sebastián, por el contacto.
Muchas gracias, Fabián, y a disposición.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Durante las últimas columnas nos hemos centrado en las implicaciones de los cambios en la economía global que impulsa la revolución tecnológica y científica en curso, lo cual refiere a nuevos escenarios productivos que requieren resignificar los debates en torno al modelo de desarrollo vinculado con la explotación de los recursos naturales. Ello refiere de particular importancia para nuestros países con motivo de la abundancia de recursos naturales y las ventajas competitivas que ostenta nuestra región al respecto. Y en este marco resulta clave profundizar en los procesos de cooperación internacional en torno a la transición, en particular hacia la bioeconomía sustentable, ya que refiere a las implicaciones geoeconómicas y geopolíticas de la cooperación técnica para el desarrollo. En este marco, recordemos el modelo de desarrollo propuesto por la autora Carlota Pérez en torno a la significación de los recursos naturales en relación con los avances científico-tecnológicos. Y en este sentido, a partir de los cambios promovidos por dicha revolución científico-técnica, la autora plantea que los sectores vinculados a la explotación de los recursos naturales, otrora considerados poco dinámicos y justificantes del rezago productivo en la región, hoy plantean oportunidades específicas para la dinamización del desarrollo en América Latina. Esto es una temática que problematiza la cooperación técnica hacia el desarrollo, particularmente por el condicionamiento de los modelos de desarrollo productivo en los países del sur global y, por consiguiente, de su margen de maniobra para su inserción internacional. La particularidad de los vínculos de características norte-sur en los términos de intercambio, así como la necesidad de sofisticar la matriz productiva en los países periféricos, son ejemplos que atañen a los desafíos recurrentes en la historia de los países de la región, particularmente lo referente a los modelos de inserción en la economía internacional, en base a la explotación de los recursos naturales. Hoy, los desafíos globales planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París con la reciente reintegración de Estados Unidos al mismo, y la intensificación de las relaciones interregionales, entre las cuales se destacó en su momento la concreción de las negociaciones para un acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea, plantean la necesidad de volver a reflexionar en torno a la configuración de la inserción internacional de la región en el marco de un sistema en transición. Y en este sentido, durante los últimos años, los gobiernos del Mercosur, a excepción del actual gobierno argentino, han mostrado coincidencia respecto al impulso de un modelo de regionalismo abierto y, consecuentemente, a la promoción de una especialización agroexportadora en el marco del comercio internacional. Aunque esta vertiente aperturista ha encontrado obstáculos en un sistema internacional signado por la incertidumbre y el proteccionismo comercial. Más adelante seguiremos conversando sobre este asunto.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.